Ya son las 8. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta tarde. Bueno, vamos a terminar con los giros del alma en la divina voluntad. Vamos a terminar con nuestro pequeño estudio que hemos estado haciendo sobre estos giros en la divina voluntad. Muchos de ustedes están familiarizados ya con este escrito. Hemos estado estudiando esos giros. Pues espero que ya muchos de ustedes, los que nos han estado acompañando a través de este medio, espero que ya estén familiarizados y tengan una idea sobre cómo hacer los giros en la divina voluntad, estén familiarizados con el lenguaje que utiliza Luisa Picarreta para agradecer, corresponder a Dios en todas las cosas creadas. Y como les he mencionado, en estos giros del alma, Luisa Picarreta sigue a la divina voluntad, cómo va creando y empieza en el primer momento de la creación, se une y va siguiendo las obras que la divina voluntad ha hecho en la creación, y así nos va llevando hasta la resurrección. Utilizando este lenguaje tan sencillo de que el Señor le da a Luisa Picarreta, el amar, el corresponder, el adorar, el glorificar a Dios en cada una de sus obras. Nosotros vamos disponiendo, mientras vamos aprendiendo esta forma sencilla de corresponder a Dios, este lenguaje, nos vamos disponiendo poco a poco, vamos disponiendo el alma para poder recibir este gran regalo que se nos ofrece a través de estos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Como ustedes saben, este regalo, y tal vez lo he mencionado en otras ocasiones, este regalo que se nos da a nosotros, es algo que en realidad lo único que podemos hacer es disponer nuestras almas. Cuando estuvimos hablando de las virtudes, veíamos que las virtudes se adquieren a través de la repetición. Hablamos de las virtudes cardinales, cómo se adquieren a través de la repetición. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, como les mencionaba, nos enseña que es a través de la repetición que adquirimos las virtudes cardinales y así se vuelven como segunda naturaleza en nosotros. Les mencionaba que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues son virtudes que se nos dan en el bautismo gratuitamente. Este regalo, a diferencia de las virtudes cardinales, no lo adquirimos por la práctica, eso es regalo, se le da a la criatura que realmente lo desea. Lo que nosotros podemos hacer es disponer nuestra alma. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión, a través de una vida en gracia y a través de seguir las enseñanzas de la Iglesia. Conseguimos los giros del alma en la divina voluntad, estamos en cierta manera disponiéndonos, aprendiendo ese lenguaje que utiliza Luisa Picarreta para corresponder, adquiriendo el lenguaje que utiliza Luisa para dar a Dios, para amar a Dios, para corresponderle. Entonces, ya ustedes que se han familiarizado con esta obra, ya debe ser como parte de ustedes esta forma también de orar. El mes pasado estuvimos hablando del rosario y allí en el rosario mencionábamos cómo tomamos las palabras ahora de Dios para exaltar a esta criatura que es María. Bueno, pues el rosario, cada misterio es un giro, digamos. Porque ahora cada vez que ustedes rezan el rosario, lo van a rezar con más atención. A veces nosotros rezamos, decimos, ¿verdad? Vamos corriendo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y nos perdemos. Pero ahora, conociendo este lenguaje, conociendo los giros, vamos a tener una conciencia, vamos a tener ahora más atención. Y vamos a ver que al ir meditando ese misterio, digamos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, vamos a meditar el nacimiento de nuestro Señor y vamos a adorarle, a bendecirle. Y allí vamos a decirle como Dios nos dé a entender a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como ustedes quieran. Amar a nuestro Señor, adorarle, bendecirle, glorificarle, darle gracias por su encarnación. Ir pensándolo mientras van meditando el rosario. Así lo van meditando el misterio. Y allí junto con la Virgen María también, ¿verdad? Ustedes pidiéndole a la Virgen María que también así haga nacer en su alma, en cada una de sus almas, nuestro Señor, que también nuestro Señor se encarna en cada uno de nosotros. Y de esa manera volvemos de esto unos giros. Cuando ustedes están leyendo la Sagrada Escritura, ustedes allí van haciendo giros, ¿verdad? Es un diálogo entre el alma y Dios. Es un diálogo entre el alma, la criatura y su Señor. Si ustedes estuvieron meditando con estas horas, con estas pequeñas meditaciones, ustedes saben que empezamos. El alma va siguiendo la creación. En el primer momento en que empieza a crear la luz, hágase la luz. Y así nos va llevando paso a paso la caída del hombre. Y nos va pasando por los patriarcas, sus sacrificios. Nos va llevando por la concepción de la Santísima Virgen, el misterio de la encarnación de nuestro Señor. Nos va llevando la vida pública de nuestro Señor, la institución de los sacramentos. Nos va llevando hasta llegar a la crucifixión. Nos va llevando hasta llegar hasta la resurrección y la asunción de nuestro Señor al cielo. Entonces nos lleva por, como quien dice, por toda la historia de la salvación. Y llevamos imprimiendo nuestro amor, nuestro acto de correspondencia. En este acto de correspondencia, la criatura se va uniendo a su Señor, correspondiéndole. Y hacer lo que Jesús hace, corresponder al Padre. Corresponder al Padre. Este regalo que se nos ha dado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el don de vivir en la divina voluntad, es principalmente para que Dios sea glorificado en nosotros. Para que la divina voluntad tenga su espacio y pueda actuar en cada uno de nuestros actos. Para que la divina voluntad tenga vida en cada uno de nuestros actos. Y así nuestros actos no sean actos de esclavos, digamos. No sean actos de esclavos, sino actos de hijos. No sean actos vacíos, sino que sean actos divinos. ¿Quién nos diviniza? La divina voluntad. ¿Cuál es el objetivo de este don? Que Dios reciba la gloria de todas las criaturas. Que Dios sea glorificado. Que nuestro Padre Celestial sea glorificado a través de nuestra correspondencia. A través de nosotros ir agradeciendo, imprimiendo nuestro acto de amor en cada uno de los actos de la creación, de la redención y así. Nuestro Señor Jesucristo, en cierta manera, necesita nuestra humanidad. El Señor Jesucristo, en cierta manera, necesita nuestra humanidad para poder corresponderle a Dios Padre. Necesita nuestra humanidad porque su humanidad ya gloriosa, ya no puede sufrir, ya no puede hacer actos. Entonces necesita la humanidad de nosotros para que Él continúe su vida aquí en cada uno de nosotros. Les voy a indicar el siguiente pasaje. Viene del volumen 34, marzo 16 de 1937, que nos habla precisamente de esto que les estoy hablando, que Jesús, nuestro Señor Jesús, necesita de nuestra humanidad para poder continuar en nosotros su vida. Así que cuando la criatura le presta su voluntad, le da su voluntad a nuestro Señor, Él continúa su obra en nosotros. Y cuando la criatura va girando alrededor, va girando, va haciendo su vuelo en la divina voluntad. Cuando va girando, va haciendo su vuelo en la divina voluntad, entonces allí va imprimiendo su acto de amor, de correspondencia, de adoración. Lo va imprimiendo y de esta manera la va correspondiendo. Déjenme encontrar el escrito. Antes de ir a ese escrito, déjenme, vamos primero a otro escrito, antes de pasar a ese. El escrito del volumen 36 de 1900, el noviembre 6 de 1938. Volumen 36, noviembre 6 de 1938. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que es importante que nosotros leamos. Que es importante que nosotros leamos estos escritos, porque en estos escritos vamos a encontrar las verdades que nuestro Señor Jesús le revela a Luisa. Cada fin de semana que nosotros nos reunimos aquí a través de este medio para hablar sobre los escritos, para poder expandir un poquito sobre los escritos y poder explicarlos un poquito. Esta clase de ninguna manera sustituye o de ninguna manera debe sustituir su lectura diaria del libro del cielo. Deben ustedes de tener todos los días, dedicar un tiempo específicamente a la lectura. Lean los libros, sumérjanse en la lectura de estos libros, del libro del cielo, porque cada verdad que el Señor nos va revelando, constituye como un escalón más, digamos, para llegar al cielo, un escalón más para llegar al conocimiento más pleno de nuestro Señor Jesús, para llegar al conocimiento más pleno de lo que es el vivir en el don de la divina voluntad, para llegar al conocimiento más pleno de la vida divina, que vamos a vivir en el cielo, a la cual estamos destinados. El fin de toda criatura no es la tierra, nuestro fin es el cielo. Somos criaturas de cielo, estamos destinados a ir al cielo. Pero para poder alcanzar ese lugar, como dice San Agustín, aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. ¿Qué significa? Que si nosotros no damos nuestro sí, si nosotros no damos nuestro fiat, nuestro sí, cada uno de nosotros, pues no nos puede, Dios no nos puede salvar en contra de nuestra voluntad. Fíjense lo que dice este volumen, dice el nuevamente volumen 36, noviembre 6 de 1938. Dice aquí, después de esto, Jesús ha agregado, hija mía, en cuanto el alma entra en nuestro querer, encuentra todas las verdades que le he manifestado y que ha conocido acerca de mi divina voluntad. ¿Okay? Encuentra todas las verdades que le he manifestado y que ha conocido acerca de mi divina voluntad. Como le han sido manifestadas, ha recibido la semilla de cada una de ellas. Y de ellas se siente poseedora. Ahora, vamos a detenernos allí. Si se nos ha dado en semilla, quiere decir que se tiene que desarrollar en nosotros. Tenemos que seguir meditando y tratar de entender, pedirle al Señor que nos dé la luz, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la luz para poder entender estas verdades, esta semilla que es depositada en nosotros cada vez que leemos el libro del cielo. Dice ahora, conforme entra en mi voluntad, mientras se la siente en sí misma, al mismo tiempo las encuentra en mi fiat, en mi divina voluntad, como tantas reinas que dándole la mano la hacen subir a Dios. Fíjense lo que dice, qué tan importante. Cada verdad que encontramos en el libro del cielo, dice, es una semilla y mientras se desarrolla en nosotros, dice, va subiendo. Va subiendo hacia dónde? Hacia Dios. Va subiendo hacia Dios. Dice, dándole la mano, la hace subir en Dios, haciéndose conocer mayormente, dándole nueva luz y nueva gracia. O sea que si nosotros leemos estos libros, si nosotros nos familiarizamos con este lenguaje divino, específicamente allí en los giros del alma, agradeciendo, correspondiendo a Dios, amándole, glorificándole, utilizando sus mismas obras, dice, nos dará nueva luz y nuevas gracias. Así que mis verdades forman la rampa para subir a Dios, ¿ya? Forman la rampa, podríamos decir, la escalera para subir a Dios, para ir a Dios. Y Dios, viendo subir a la criatura a sus brazos, siente tanto amor que desciende en el fondo de la criatura para gozarse sus verdades y reafirmarla e instruirla en cómo debe desarrollar su vida en las verdades que ha conocido. Se puede decir que el alma y Dios forman una sociedad divina. Fíjense. Fíjense todo lo que sucede cuando nosotros leemos estos libros del cielo. Ya sea lo que hemos estado meditando este mes, los giros del alma y la divina voluntad, ya sea leyendo el libro del cielo. Les quiero enfatizar que es bien importante que leamos este regalo que se nos ha dado a conocer a través de la serie de Dios Luisa Picarreta. No es para guardarse, Nuestro Señor Jesús lo dice en el Evangelio. Dice que aquel que ha encontrado la perla vende todo. Aquel que encontró la perla vende todo para ir a conseguir esa perla. La mujer que ha perdido la moneda busca por toda la casa y cuando finalmente la encuentra, se los dice a todos, la he encontrado. Una luz, dice, no se puede esconder. Una luz no se puede esconder bajo un canasto, bajo un bote, no. Una luz se pone para alumbrar. Entonces no tengan miedo de leer el libro del cielo, léanlo. No tengan miedo de leer este libro. Familiarícense con estas escrituras, con esta espiritualidad, con esta gran obra, que es el libro del cielo. A veces hay personas que no quieren que leamos, ¿verdad? Que tal vez nos dan un parrafito aquí nomás o una hojita y nos dicen, después te doy otra hojita y ahí les van dando, ¿verdad? No. Ustedes tienen el libro del cielo, léanlo, familiarícense con el lenguaje, dediquen tiempo a la lectura. Todo lo que ustedes hacen, sumérjanse en la divina voluntad, estén en estado de gracia, preparen sus almas para que se les dé este don de poder vivir siempre firmes en la divina voluntad. Que cada acto de ustedes sea un acto que glorifique a Dios. Que cada acto de ustedes sea un acto donde la vida divina pueda tener su espacio para desarrollarse en ustedes. Y así poco a poco se llegue a ser en ustedes como una segunda naturaleza. Ya se haga vida, pero tiene que empezar por actos. Entonces ya vamos un poquito avanzados, yo diría. Y eso me da mucho gusto. Porque vamos conociendo el lenguaje divino. Vamos conociendo, vamos aprendiendo a unirnos en lo que hacemos a la divina voluntad. A dejar que la divina voluntad obre en nosotros. Que tenga su campo de acción, que pueda operar en cada acto de nosotros. Estamos aprendiendo ya. Conocemos las horas de la pasión, conocemos el libro de la Virgen, conocemos ahora estos giros del alma. Ahora estamos avanzando un poquito cómo hacer del rosario también un giro. Allí corresponder, amar, glorificar a Dios, junto con la Virgen, amarle a Dios. Y también amar a la Virgen, darle gracias, corresponderle. Fíjense algo tan importante que la Virgen siempre está presente. Ustedes se habrán dado cuenta. En las horas de la pasión empiezan con la Virgen, continúan con la Virgen. La Virgen yendo al Calvario, al pie de la cruz, y terminan con la Virgen depositando, dejando el cuerpo ya sin vida de nuestro Señor en la sepultura. Se habrán dado cuenta que también en estas horas, en los giros del alma, también Nuestra Señora está presente. El alma encuentra el momento en que Nuestra Señora es concebida. El alma encuentra el momento en que Nuestro Señor viene al mundo. El nacimiento de Nuestro Señor. El alma encuentra la vida pública de Nuestro Señor. La institución de los sacramentos, su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Entonces ya vamos adentrándonos, ya vamos avanzando un poquito en estos escritos. Entonces, cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a nuestra disposición. De acuerdo a cuánto leamos, dice el Señor aquí, cada verdad que se nos da, dice. La criatura recibe la semilla en sí de esa verdad. Y esa semilla tiene que irse desarrollando, tiene que ir creciendo. Y la tenemos que poseer, dice. Cada verdad manifestada es como una semilla de la cual el alma tiene que ser poseedora. Ahora, conforme la voluntad de Dios va teniendo su espacio en el acto de la criatura, le va dando más luz, mayor conocimiento, nuevas gracias, dice, conocimiento de sus verdades. Y así van formando, aquí utiliza la palabra rampa. Ustedes saben que una rampa es para elevarse, para subir. ¿Para subir a dónde, dice? A Dios. Para subir a Dios. ¿Y cuál es la finalidad de la criatura? Dios es la finalidad de la criatura, porque estamos hechos para el cielo, no para la tierra. Dice, cada verdad va formando la rampa. Mis verdades forman la rampa para ir a Dios, y Dios, viendo subir a la criatura hacia sus brazos, siente tanto amor que desciende en el fondo de la criatura para gozarse sus verdades y reafirmarla e instruirla como debe, como esta criatura debe desarrollarse. Aquí algo bien importante, dice gozarse las verdades y reafirmarla, reafirmarnos en el bien a todos nosotros. O sea que cada vez nos cueste menos trabajo hacer el bien. Más trabajo caer en el mal y menos trabajo hacer el bien. Reafirmarnos pues en el amor, en el bien. ¿Ves? Y así la vida divina se va desarrollando y dice que de manera que el alma y Dios se puede decir que ya forman una sociedad, una unidad. Fíjense. Entonces, es importante, nuevamente les repito, es importante que leamos estos escritos. Porque en nada sustituye la lectura. En nada sustituye la lectura. Toda la creación, nos dice San Pablo, ahora que estamos hablando de los giros del alma y la divina voluntad. San Pablo nos habla de esto. San Pablo allí en Romanos 8:22 nos habla, nos dice que toda la creación está gimiendo. Dice que toda la creación está gimiendo. Vamos al versículo 19, dice, toda la creación espera ansiosamente a los hijos de Dios que salgan a la luz. Toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. ¿Qué nos dice el Señor aquí en este escrito que nos va a comunicar nueva luz y nueva gracia a través del conocimiento de las verdades que se nos revelan en estos escritos? Toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. Desde la creación se ve obligada a trabajar para la nada. Fíjense, obligada a trabajar para la nada porque la criatura no puede recibir. La criatura no puede recibir. Por lo tanto, la creación se ve obligada a trabajar para la nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos más adelante. Dice aquí, sabemos que toda la creación sigue con gemidos y dolores. Y fíjense bien lo que viene. ¿Qué clase de dolores dice? Dolores de parto. Son dolores muy específicos. Son dolores de parto. ¿Qué quiere decir esto? que toda la creación, pues cada acto de la creación, toda la creación nos está diciendo, tengo una vida dentro de mí, una vida divina que te quiero dar. En cada elemento de la creación hay una vida divina que se nos quiere dar, pero no la podemos recibir. No la podemos recibir. Porque no estamos preparados a recibirla. Cuando una mujer está con dolores de parto, quiere decir que tiene dentro de sí una vida que quiere salir. Una vida que quiere salir y no puede salir. Y de allí viene el dolor. Porque quiere salir y no puede salir. Tiene dentro de sí una vida divina. La creación nos dice. En la creación, toda la creación, toda la creación nos quiere dar esa vida divina, ese amor, digamos, ese amor que se esconde en cada acto de la creación. Déjenme les pongo un ejemplo para que lo podamos entender. En cada gota de agua, en la lluvia, está el te amo de Dios a su criatura. En cada gota de agua que llueve, es Dios diciéndole a su criatura, te amo, te amo, te amo. Y la criatura toda sorda no corresponde. Porque estamos ensordecidos espiritualmente. Es una consecuencia de la caída. Dios está presente en la creación. Aquí tenemos que ser muy claros porque no decimos que la creación es Dios, porque eso es una herejía. Es una herejía que se llama panteísmo. Creer que la creación es Dios. Pero sin embargo, Dios está presente en la creación. Cada cosa creada tiene la imagen impresa de Dios. Nos dice algo de Dios. Entonces nos dice el Señor, en el agua está presente. Nos quita la sed. Si no estuviera presente, tomaríamos y tomaríamos y tomaríamos agua y nunca se nos acabaría la sed. Fíjense qué bonito. Ahí está la prueba palpable que Dios está presente. Se nos quita la sed cuando tomamos agua. Si no estuviera presente, simplemente tomaríamos y tomaríamos agua y nunca se nos quitaría la sed. Entonces, toda la creación tiene en sí el amor de Dios que se nos quiere dar. Y nosotros no lo podemos recibir, pero dice, gime con dolores y dolores muy específicos porque quiere dar a luz, quiere salir. Ese amor rezagado en la creación quiere salir, quiere darse a la criatura. Dios se quiere dar a su criatura, pero nosotros no lo podemos recibir. Bueno, con esos cielos del alma en la divina voluntad hemos aprendido cómo podemos recibirlo. ¿Cómo le podemos corresponder, imprimir nuestro acto de amor, de adoración, de correspondencia en cada cosa creada? En cada cosa creada, imprimir mi te amo, te adoro, te bendigo. La correspondencia de la criatura a su creador. Y de esta manera recibirá no solamente nuestro nombre, pero el nombre de todos aquellos que debieran recibir. Y no reciben. Antes de seguir más adelante, quiero mencionar esta parte. Porque les mencioné que la Virgen María está presente. Está presente en todos estos escritos de Luisa Picarreta. está presente en los giros, está presente en las horas de la pasión, y pues ciertamente está en el libro de la Reina del Cielo, en la Divina Voluntad. Pero quiero nada más apuntar cómo la Virgen María siempre está presente, desde el principio. Desde los inicios de la Iglesia, la Virgen María está presente. Allí en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 12, se nos relata cómo esa iglesia pequeña de los apóstoles se reunía, dice. Allí nos menciona a todos los apóstoles. Menciona a Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, etcétera, etcétera. Y dice que se reunían. Todos estaban reunidos. Para orar. Todos estaban reunidos para orar. Luego menciona algunas de las mujeres. Con algunas de las mujeres seguidoras. Sabemos que seguidoras del grupo apostólico. Entre las cuales debería estar la madre de Juan y su hermano Santiago. Debería estar la otra María, madre de Santiago y Judas Tadeo, entre otras. Pero no las menciona por nombre, solamente menciona por nombre, dice. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, fíjense. Desde el inicio de esa pequeña de la iglesia está presente la Virgen María. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este regalo que se nos da a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa de Carreta, este regalo es el regalo que la Virgen María poseía. Este regalo es el regalo de vivir en la voluntad de Dios. Es el regalo que nuestro Señor Jesús vivió en su humanidad. Él poseía en su humanidad este regalo. Y nosotros lo podemos poseer. Sabemos que este regalo no se obtiene por virtud, es regalo, es dar. Lo que sí podemos hacer es disponer nuestra alma, prepararnos. Dice San Pablo que toda la creación espera pues por los hijos de la luz. Toda la creación espera por los hijos de la luz. Toda la creación espera. Y gime, dice, para que salgamos a la luz del conocimiento de qué es vivir en la divina voluntad, podríamos decir. ¿Cómo vamos a preparar nuestra alma para este regalo? Viviendo una vida de acuerdo a los 10 mandamientos. Es preparación. Después conocer el regalo, saber que existe, que lo puedo poseer, conocerlo, porque como se nos dice en este escrito que les he dado del volumen 36, noviembre 6 de 1938, cada verdad constituye una nueva semilla que se nos es dada, y esa verdad se va desarrollando en nosotros. El Señor nos da más luz, más conocimiento, más gracia. Una nueva luz, dice, y nuevas gracias para poder poseer ese regalo. Cuando nosotros estamos en gracia, mis hermanos, el demonio lo ve. Porque nos volvemos hijos de la luz, esa luz de Cristo brilla en nosotros, la luz de la gracia brilla en nuestras almas. Y claro que el maligno lo puede sentir. Es que tenemos que hacer perseverar, siempre perseverar en la gracia. Ser firmes, pedirle al Señor que nos reafirme. Aquí nos dice en este pasaje que el Señor va al encuentro de aquella alma en el cual ve depositada todas estas semillas y allí se goza todas estas verdades y al mismo tiempo reafirma al alma y la va instruyendo de manera que se desarrolle en ella todas estas verdades que ha conocido. Fíjense bien, para que se desarrollen todas las verdades que el alma ha conocido. De manera que entre más nosotros conozcamos del libro del cielo, más verdades tendremos de nosotros, más se desarrollará la vida en nosotros, la vida divina. Más luz y más gracia recibiremos. Y no lo digo yo, nuevamente lo pueden encontrar, volumen 36, noviembre 6 de 1938, como a la mitad del escrito está esta parte que les he leído. Entonces los invito para que ustedes mediten en sus hogares, se familiaricen con el libro del cielo, léanlo, entonces no esperen, ¿verdad?, que se les dé una hojita y en 3 meses otra hojita y en otros 6 meses otra hojita. No, lean estos escritos. Es el regalo más grande que tenemos ahora. Entonces, ya ustedes lo saben allí, lo que el Señor nos dice, que Él hará en el alma. Que se llene de todas estas verdades. Dice, se formará como una sociedad divina. Que trabajan juntos. Y aman con un solo amor. ¿Verdad? Aman con un solo amor. Solamente les he leído un pequeño párrafo de este escrito, pero es mucho más largo. Entonces ustedes en la semana medítenlo. Allí al inicio de este escrito, Luisa Picarreta dice: su alma se siente transportada por una fuerza suprema en el mar de la divina voluntad. Por cuanto giro y vuelvo a girar en ella. Muchas veces ustedes van a encontrar que en los escritos del libro del cielo, Luisa de Garreta está haciendo los giros en la divina voluntad. Y a veces nos va a decir, mientras estaba haciendo mis acostumbrados giros en la divina voluntad, y ahí nos va describiendo, a veces es muy específica, nos describe las horas. En el momento de la creación, en el momento de la concepción de nuestra Madre Santísima, en el momento de el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, ese es el lenguaje que ella utiliza. Y a veces en uno de los escritos van a encontrar, mientras estaba haciendo mis acostumbrados giros en la divina voluntad y mentalmente, eran parte de ella. Ahora que nosotros hemos conocido esta obra, son parte de nosotros en cierta manera, el lenguaje ya es parte de nosotros. Ustedes ya no necesitarán traer el libro todos los días con ustedes. para imprimir su te amo, te adoro, te bendigo, para hacer su correspondencia de amor al Señor. ¿Verdad? Ya es parte de ustedes ese lenguaje. Entonces ya se volvió parte como segunda naturaleza de ustedes. Y así es lo que queremos, que la divina voluntad se nos regale y que se vaya haciendo vida en nosotros. Entonces, teniendo siempre en cuenta que el fin final de nosotros es el cielo. El principal motivo para que nosotros queramos vivir en este regalo de la divina voluntad es para que Dios Padre reciba toda la adoración, toda la gloria de sus criaturas. Y para que en cada acto que nosotros hacemos, sea la divina voluntad que obre en nosotros. Sea la divina voluntad que tenga su espacio en nosotros. Entonces ya no serán actos humanos, serán actos divinizados. Porque será la divina voluntad obrando en nosotros. Eso se oye muy, tal vez muy extraño, que la criatura pueda hacer actos divinos, fíjense. Pero por nosotros mismos no podemos hacer actos divinos. Nos dice el Señor en el Evangelio. Sin mí no puede nada. Pero ¿qué es lo que lo constituye un acto divino? Cuando la divina voluntad tiene su espacio, tiene su campo de acción en cada acto que nosotros hacemos, entonces allí es la criatura dándole paso a su creador que pueda hacer eso. Y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque si nuestra voluntad no se realiza, Dios respeta tanto nuestro libre albedrío que sin nuestra voluntad no se realiza. Y Dios quiere el sí de la criatura. Dios quiere el sí. Fíjense, una hostia no le puede decir a Dios no. Una hostia no palpita. Una hostia no tiene vida. Es un pedazo de pan. A través de las palabras de consagración, de la oración de consagración, se vuelve cuerpo y alma, sangre y divinidad, presencia real de nuestro Señor. Una hostia no le puede decir no al Señor. No le puede decir sí. Nosotros le podemos decir sí o le podemos decir no al Señor. Entonces, Él quiere el sí de la criatura para que pueda obrar en nosotros, para que pueda hacer, pueda alcanzar su finalidad en nosotros. La criatura pueda ser completada, esté completa, porque sin la divina voluntad operando en nosotros, simplemente estamos incompletos. Nos hace falta esa parte que perdimos en la caída del hombre, en la caída de su padre, Adán. ¿Cómo la vamos a recuperar? Se nos ofrece a través de este regalo, de este don. Entonces lo tenemos que conocer para que el Señor haga su obra en nosotros, tenga su campo de acción en nosotros, la divina voluntad, Dios Padre sea glorificado y la criatura en sí llegue a ese orden, a esa finalidad a la cual fuimos, por la cual fuimos creados, ¿verdad? A ser uno con Dios, a ser uno con Dios, a vivir la vida de cielo ya desde aquí, a través del conocimiento de estos escritos. Bueno, vamos a terminar el día de hoy, se nos ha ido el tiempo. Vamos a terminar el día de hoy. Les voy a dar otro pasaje que pueden ustedes apuntar y meditar durante la semana. Viene el volumen 28. El 22 de febrero de 1930. Es otro pasaje que nos habla acerca de los cielos del alma, que es muy importante también, nada más que ya no me alcanzó el tiempo. en este segmento para hablar un poquito sobre este pasaje. Pero si ustedes tienen tiempo, por favor, medítenlo en la semana. Es el primer escrito del volumen 28. Pues vamos a terminar allí esta tarde y pues los invito a que hagan tiempo a la lectura del libro del cielo. Los invito a que dediquen tiempo y sigan practicando esta nueva forma de hacer los giros que ustedes han aprendido en el mismo rosario. Lo pueden hacer un giro y así con la lectura de la Sagrada Escritura. Pues hemos llegado al final, entonces vamos a cerrar y vamos a pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros para que nos alcance este gran regalo. Vamos a orar con un Ave María y después vamos a abrir para aquellos que tengan preguntas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si tienen algunas preguntas pueden abrir.